Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema de Eugenio Padorno. Es uno de los principales poetas de Canarias. Es también ensayista y profesor de teoría literaria. El poema que he elegido es Conversación interrumpida en el paseo a medianoche. Bajamos en la noche ardorosa de agosto, hasta donde la lámina del mar acaba en apenas un leve chapoteo, y el crepitar de un pábilo de claros sonidos interiores era la sola luz en nuestro caminar hacia el oscuro. El poderoso agosto se extinguía sin tener la respuesta que nos estaba reclamando, pues desconocíamos la pregunta con que nos angustiaba. ¿Qué cosas semejan las estrellas, dije, sino las esparcidas brasas del horno en que aún nos cocemos? Si se abriera ahora las puertas de la noche, nos quedaría el olor del silencio. Entonces fue cuando agitó las sombras un pájaro más leve que una idea. Le vimos entre lo que retorna picotear filamentos de algas fugaces y minúsculos fulgares minerales y recorrer huraño el borde de la espuma como el cierre que engrana en un todo lo que asciende y gravita, y luego dejarnos el asombro como un resto inservible, sobrevolar las negras aguas bajas, adentrarse veloz hacia la aura.
Nos abre el programa de hoy Eugenio Padorno, en la voz de Pura Cuenca Roy, corresponsal de Cultura y Ciencia de este espacio Del Jable al Malpey. Y seguidamente damos la bienvenida a nuestra compañera Sofía. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo te fue a ti la pasada semana, Sofía?
Todo bien.
Sí.
Ahí estamos. Vivos, por el momento.
Que dicho así, parece como algo muy extremo, pero, Sofía, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con el programa y corremos un
tupido velo. ¿Cómo se nota que...? Yo creo que últimamente no estás mucho con Antonio, ¿no? Sofía, con nuestro sabio de la isla de Fuerteventura. ¿Sí? Ah, pues...
Guay, todos los días me canta alguna cosilla, y algún refrán cae. Oh, pero, ¿por qué? ¿Lo de tupido velo no es...?
No, lo de estamos vivos que ya es bastante, ¿no? Como diciendo, Ale, todo que continúe, que con estar vivo ya me es suficiente.
Antonio todos los días me dice, un día más.
Ya, hombre, Antonio, la diferencia es que Antonio tiene 90 y...
3.
Bueno,
ya. Para 94.
Fíjate.
Está como un chaval de 15,
¿no? Bueno, Sofía, vamos con la...
Vamos
con la persona que tenemos ya al otro lado del teléfono, que será la primera invitada. Hoy,
invitado.
Invitado, perdón. El primer invitado a esta propuesta de ecología que nos prepara semanalmente la periodista especializada en el tema, Sofía Menéndez. Cuando quiera, Sofía.
Bueno, después de escuchar este poema, a mí me ha venido el cholitejo patinegro, pero bueno, pueden ser muchos pájaros los que hacía referencia a Eugenio Padorno. Pero vamos a hablar con una persona que es por, vamos, que en Canarias es obligado cuando se habla de aves. García Costa es el delegado de Sea Overlife en Canarias. Hola, Yarsi, buenos días.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si has escuchado el poema. ¿A ti qué te ha venido a la cabeza?
Pues es que no he llegado a tiempo, desgraciadamente. No lo voy a escuchar.
Ah, bueno, pues lo escucharás después y ya me comentarás vía WhatsApp.
De acuerdo.
Quería que nos comentaras un poco las propuestas realizadas por vuestra ONG al documento de trabajo sobre la biodiversidad. ¿Cuáles son las referencias principales?
Bueno, la verdad que, como sabes, ahora mismo está en un procedimiento de participación pública el borrador de la ley de biodiversidad. Es un documento complejo, son casi 167 páginas, casi 200 artículos, disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, en fin. De entrada yo creo que es una buena iniciativa, no teníamos una ley de este tipo que aglutinara todas las cuestiones normativas desde el punto de vista ambiental y de conservación de la biodiversidad. Así que eso ya es una buena noticia, pero bueno, pensamos que, en fin, que hay cosas que se han quedado en el tintero. Mira, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando mucho con el problema de la contaminación lumínica, nos hemos dado cuenta pues de que la ley no hace mención a este problema. Y es curioso porque ya hubo un primer documento que fue presentado por el gobierno de Canarias y en el que se hablaba específicamente de la contaminación lumínica, que como sabes es un fenómeno pues que puede afectar en un año malo incluso hasta 5.000 aves marinas, ¿no? Y bueno, es conocido y es muy significativo. Pues del primer borrador ahora ha quedado fuera, es algo que no acabamos de entender.
O sea que falta sumar ese dato. ¿Cuántas páginas habéis presentado en la participación ciudadana de
nosotros documentos? Sí, creo que recordar que en torno a una quincena, no sabría decirte el número de artículos, pero al menos una treintena hemos pedido modificaciones por ejemplo, las cuestiones relacionadas con el medio, con la gestión hídrica. Sí nos parece que están bastante flojas. Aquí hemos hecho muchos añadidos. Por ejemplo, hay otras cuestiones como, pensamos que también se pierde la oportunidad. Hay que entender que es que esta ley al final viene a desarrollar el marco general que tenemos a nivel nacional, que es la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, la Ley 42/2007. Entonces, la idea a nivel regional es desarrollar lo que no se desarrolla. Tenemos un ámbito general y en Canarias hay que acotarlo. El caso, por ejemplo, de la custodia del territorio, que es una herramienta, yo pienso que para la opinión pública, bastante desconocida, pero es una herramienta que promueve la conservación de la biodiversidad privada. Da la oportunidad a organizaciones que actúen como garantes y a propietarios, pues de lanzarse a hacer custodia del territorio. Y desgraciadamente la ley no ofrece un marco normativo más amplio, más seguro, a partir del cual desarrollar estas posibilidades que da la custodia del territorio. Y acude a otras herramientas que para nosotros no son las más útiles. Este sería uno de los puntos que nos parece más relevante también.
¿Y otro?
Pues mira, hay una cosa que es importante, porque bueno, estamos hablando de leyes y de, al final, hace falta tener un marco normativo, eso es lógico, pero muchas veces el problema es dotarlo de recursos y realizar la vigilancia apropiada y el control. Es que la ley habla de, bueno, pues de redes canarias, de red canaria de corredores ecológicos, red canaria de humedales, red canaria de hábitats catalogados en peligro de desaparición, registro de unidades de conservación genética, estrategias de control de factores de amenaza. Bueno, hay una serie grandísima de estrategias y de redes, muchos de ellos ya tenían que estar en marcha porque son, digamos, mandados por la ley nacional. Estamos hablando de la ley de 2007 y no se han puesto en marcha. Entonces, legislar es importante, sin ninguna duda, pero es más importante poner los recursos y hacer lo que hay que hacer y avanzar. Mira, tenemos las cepas, por ejemplo, en Canarias, que forman parte de la Renatura 2000. Yo creo que es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Las cepas no tienen planes de... En Canarias no tienen planes de gestión. Y de hecho estaban delimitadas, pero no estaban declaradas hasta hace nada. Es decir, es importante tener una normativa, pero hay que avanzar en el cumplimiento de la misma. De nada vale tener la mejor ley del mundo si no ponemos los recursos. Y si no ponemos a la gente que hace falta para vigilar que se cumpla. Y estoy pensando específicamente en los agentes de medio ambiente, que son esa figura tan importante y clave para la conservación de nuestros espacios protegidos, y que desde luego no son capaces, no dan abasto con todas las infracciones que se cometen y no llegan. Fíjate que, por ejemplo, en Lanzarote, hablándolo con el presidente de la Asociación de Agentes Medioambientales hace algunas semanas, él me comentaba que solo hay dos agentes operativos para una isla como Lanzarote. En Fuerteventura habría cinco, tres en El Hierro y solo cuatro en La Gomera. Y no, estoy hablando de las islas no capitalinas, ¿no? Imagínate, teniendo en cuenta el porcentaje tan alto de espacios protegidos que tenemos, que estamos cerca del 50%, bueno, es cierto que depende de la isla, pero que el cuerpo principal que se dedica a... Es cierto que la policía y el SEPRONA y bueno, otros cuerpos tienen desde luego también responsabilidades, pero el cuerpo que existe exclusivamente para estas cuestiones no consideramos, y ellos consideran que no están dotados suficientemente ni de recursos ni de personal. O sea, que no es solo la ley, que es que hay que hacer, hay que cumplirla y hay que ponerle recursos, claro.
Hay que decir que el documento es un documento de trabajo, que hay un equipo que está intentando generar esta nueva ley, bueno, que no había antes en Canarias, y yo creo que positivo, que lo ves.
Bueno, positivo es que viene a, como tú comentas, es que si no hay una ley, no hay una ley previa, entonces viene a armonizar, a homogeneizar, a poner sobre el papel. La cuestión del medio ambiente siempre es esta, ¿no? Es su transversalidad. Y muchas veces encontramos legislación pues en distintos sitios, dispar. Entonces esta ley viene a, pues eso, a servir de único documento. Eso es muy positivo y es ambicioso, ¿eh? La ley está bien, es positiva, es necesaria. Desde luego que su articulado, pues bueno, estaremos más o menos de acuerdo, pero sin ninguna duda era algo que hacía falta, y es de agradecer que el gobierno se haya lanzado con ella, ¿no? Sí, por ejemplo, si nos habría gustado que hubiera sido más ambiciosa en cuanto a calendarios, ¿no? Para la puesta en marcha de distintas, bueno, de estas redes, por ejemplo, de las que estábamos hablando. Comprometerse siempre cuesta más, ¿no? Pero haber puesto fechas concretas, fechas límites, eso habría sido de agradecer también, y algo de lo que estamos proponiendo, ¿no?
Estamos viendo un poco la presión tan tremenda que hay en el territorio y bueno, pues una de las cosas que la ley viene o está sobre la mesa ahora mismo en discusión con los distintos colectivos es eso, cómo regular estas situaciones, ¿no?
Sí, la cuestión del uso de los recursos es siempre problemática, ¿no? Por un lado está la necesidad de conservar y por otro lado también la necesidad legítima, pues, del desarrollo socioeconómico, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio y yo sé que muchas veces es complicado, pero bueno.
En Canarias vamos un poco cojos de equilibrio, sí, que siempre ganan.
La verdad es que sí, el equilibrio lo hemos perdido en muchos sitios. Tú que vives en Fuerteventura, me parece que eres una testigo de esto prácticamente a diario, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, tenemos desarrollos industriales, desarrollos eólicos sin planificación. Es curioso porque hace la semana pasada el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias en el Parlamento admitía que, bueno, pues que el desarrollo eólico se había realizado sin planificación y sin evaluación ambiental estratégica, como exige la normativa europea y nacional. Esperemos que de su declaración se deriven actuaciones concretas, porque no vale solo con admitirlo, sino hay que poner solución. Y no, desde luego no es el único ejemplo. El medio natural muchas veces se utiliza pues sin el debido respeto y al final nosotros somos los perjudicados. Aunque sea desde el punto de vista egoísta, necesitamos a la naturaleza para sobrevivir y para ser felices. Está estudiado también y demostrado que necesitamos el contacto con el medio natural y con la naturaleza, incluso para ser felices. Así que por propio egoísmo tendríamos que hacer las cosas muchas veces de otra manera.
Hay una cosa, Yarfi, que no se entiende muy bien, porque uno, que bueno, entre otras cosas, llevamos haciendo un programa de radio más de, bueno, desde el año 91, que cayeron las Torres Gemelas, y uno tiene una mentalidad pensando que las cosas avanzan, pero con la pandemia ahora nos hemos encontrado con un grave problema, que es el desarrollo de seguir con las máquinas por todas partes y por ejemplo, te pongo un ejemplo, el otro día en un informativo autonómico te pongan como una cosa positiva que unos señores que van en unas motos de agua sin permiso se metan en el núcleo de un espacio natural diciendo que qué bonito es esto.
Yo siempre con estas cosas siempre tiendo a pensar que es desconocimiento y bueno, me parece importante hacer un esfuerzo por transmitir la información y una vez que se transmite pues aplicar la normativa que sea de aplicación y sancionar cuando corresponda. Tenemos una naturaleza especialmente frágil, vivimos en un medio insular, tenemos unas tasas de endemismo altísimas. En Canarias hay más endemismo aviares que en toda la península, eso a nivel de especie, y luego a nivel subespecie, que es un rango inferior, pues tenemos una veintena. Luego compartimos endemismos con el resto de archipiélagos de la Macaronesia. Hay una riqueza que los canarios tendríamos que, de alguna manera, percibir como un valor intrínseco nuestro. Y yo creo que en ese momento daremos las cosas de otra manera. Hay que establecer una nueva relación con la naturaleza, eso sin duda, y quizás la situación sanitaria podría habernos dado la oportunidad de hacerlo, ahora que la gente pues se ha visto volcada o han visto pues, que la naturaleza está ahí y que la teníamos un poco olvidada. Lo cierto es que ahora mismo el medio natural se está viviendo un boom. Si nosotros que estamos más habituados a salir, pues nos estamos encontrando con mucha gente que antes no lo hacía y estamos viendo comportamientos preocupantes. Y no, bueno, nosotros tenemos unos 20.000 socios y ellos no lo están contando, que están viendo que, bueno, pues que el uso es inapropiado, se encuentran a personas con perros sueltos, ruidos, en fin, caminando fuera de sendero, bicicleta, en fin, una serie de impactos que, como esto que tú comentas de las motos de agua, pues tienen un impacto muy significativo. Además, en Canarias tenemos al guincho, a la águila pescadora, que ha sido declarado recientemente en peligro de extinción por el declive tan acusado que está sufriendo. Y una de las principales amenazas a las que se enfrenta son las molestias que ocurren en su hábitat. Tenemos que conocer lo que tenemos que aprender a valorarlo de otra manera. Y si esto no es suficiente, pues hace falta un mayor y un mejor control, desde luego.
Yo quería preguntarte, porque si no, uno de los oyentes que tenemos me mata, en relación con el tema de los cuervos, sobre todo en Fuerteventura, porque los cuervos son listísimos y tenemos una reproducción de cuervos por culpa seguramente de las basuras y de la cantidad de animales muertos por el campo, que está generando, vamos, que los ves como están ahí para vamos, que no dejan un bicho vivo.
¿Tenéis algún estudio? Los cuervos son, bueno, son una especie
protegida.
Y además una subespecie propia de nosotros, es lo que te estaba comentando antes, de la riqueza que tenemos. Uh-huh. Con respecto a los daños, yo la verdad es que no tengo constancia de que sea muy significativo. En cualquier caso, bueno, pues habría que constatarlo y poner medidas
para que estuvieran
produciendo, pero no hay que olvidar de que estamos hablando de especies que estaba catalogada, o está catalogada en peligro porque tenía un estado de conservación muy delicado también, y ha pasado de muy pocas parejas, y es cierto que se está recuperando, pero no nos olvidemos que es una especie silvestre y uh-huh. una subespecie nuestra.
Cierto. Pues, Marusa, no sé si quieres hacer alguna pregunta.
Bueno, pues yo estaba escuchando al invitado, Sofía, y acordándome que en nada tendrán la Comunidad Autónoma de Canarias las transferencias en costas. Pensando en todas esas aves que viven en nuestras costas, no sé si le supone algún temor a nuestro invitado.
Pues me gustaría que no lo fuera. Y no me gustaría ser mal pensado, la verdad. No sé, en ocasiones que exista un control externo, pues puede evitar que suframos las consecuencias de los intereses privados, por decirlo de alguna manera. No me atrevería a decir qué es lo que va a ocurrir, pero me gustaría que fuera positivo. Y que en sitios como La Tejita, por ejemplo, supusiera que finalmente se impidiera la realización de proyectos que van en contra de nuestra biodiversidad y en contra de la ley, ¿no?
En fin, yo creo que aquí cabría aquello de aplicar por el andar de la perrita, ya conocemos, ¿no? Pero bueno, en fin. Desgraciadamente es así, ¿no? Y no ese pensamiento popular, pues en pocas ocasiones ha fallado, ¿no? En muchos casos como señalas, el tener a alguien, a un estamento superior que controle o intente controlar lo que hacen las comunidades autónomas, en muchas ocasiones viene bien. En fin, Yarsi, ya veremos y también tomaremos nota de lo que nos trae esta ley de biodiversidad, que un poco viene a juntar todo lo que hay ahora mismo en cuanto a legislación se refiere medioambiental en un solo documento, para que nadie tenga la posibilidad tampoco de buscar caminos alternativos, ¿no? En esto de saltarse la protección, ¿no, Yarsi?
Sí, sí, desde luego. Eso entiendo. Bueno, tiene que pasar un procedimiento parlamentario y habrá cambios, pero bueno, eso sí que es desde luego una buena noticia.
Uh-huh. Muy bien, pues hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros este rato aquí en el espacio de ecología.
Nada, gracias a ustedes. Encantado de estar en Les Habla el Malpey, que Les Habla el Malpey una vez más, y por aquí estamos para cuando lo consideren.
Sofía, y al otro lado del teléfono, la siguiente invitada.
Me ha gustado eso de el andar de la...
¿De la perrita? Perrita. Sí, claro.
Pero aquí está coja total. Tenemos bueno, bromas aparte.
Sí.
Tenemos una directora de revista, que es Pepa Mosquera, directora de la revista de energías renovables, que cumplen, como nosotros, 20 años, Marusa. Hacen su número 200.
Pues felicidades para todo el equipo, mucha suerte y a seguir adelante, y como mínimo por otros 20, que sé que va a ser así. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, Pepa, encantada de saludarte, y te dejo con Sofía. Adelante, Sofía.
No, quería felicitarla también, y quería que nos contara que en esta expansión de energías renovables que en la que vivimos, cómo se siente, y también, bueno, pues las críticas que también ayer estuvimos escuchando en el Senado a un profesor, un científico, hablando de que hay que ir por el decrecimiento, que energías renovables no es, por desgracia, oro.
Y tiene toda la razón. Oro, yo creo que no es nada lo que hacemos los humanos en general. O sea, que todo tiene su parte de impacto. O sea, eso, aunque obviamente las renovables, si nos fijamos y lo comparamos con el tema de las energías que hemos estado utilizando habitualmente hasta ahora, vamos, no tiene ni color. O sea, la cosa es radicalmente diferente en términos de emisiones de que crean el efecto invernadero, o sea, emisiones de carbón y demás, ¿no? Pero desde luego hay que vigilar, y estoy completamente de acuerdo con todos los que dicen que hay que vigilar al máximo que este desarrollo se haga sin tener otras consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el medio natural, que sean desastrosas. O sea, eso es que no tendría el menor sentido, vamos. Y yo creo que en general, de todas maneras, los desarrollos están mucho, mucho más vigilados ahora que antes. Hay leyes que se pueden mejorar todo, ¿no? Pero hay leyes de impacto ambiental que, cuando se presentan proyectos que no los van a cumplir, los echan para atrás esos proyectos. O sea que, no sé, yo creo que las cosas están bastante más controladas ahora.
Uh-huh. Pepa, tenemos en vuestra revista primero una sesión de panorama, luego la eólica, solar térmica, termosolar, bioenergía, almacenamiento. ¿Cuál es la sesión que tiene más éxito?
Bueno, ahora mismo todo lo que tiene que ver, por supuesto, con solar fotovoltaica y autoconsumo, arrasa. Y luego también hay muchísimo interés por todo lo que tiene que ver con almacenamiento y con hidrógeno verde. Esas son, bueno, como las trendies totales ahora mismo. Pero vamos, también la eólica marina despierta muchísimo interés, las energías del mar, que son completamente, llevan ya su trabajito, pero bueno, y ahí en Canarias tenéis un centro de investigación súper interesante, el PROCAN, de este tipo de tecnologías, están enseñando cosas súper interesantes. En general, yo creo que a lo mejor hay algunas secciones un poquito más que son como los patitos feos, pero bueno, a lo mejor esto es coyuntural, y de pronto dentro de poco tiempo la cosa cambia y está todo muy entusiasmado con ellas.
Pepa, yo sé que tú sabes el panorama un poco de Fuerteventura, y que, bueno, el debate está ahí sobre la mesa, porque las multinacionales están asumiendo todas las parques eólicos, plataformas solares también, pero sin la declaración de impacto ambiental, sino que se declaran de interés general, y nos están haciendo un desastre en el paisaje.
Lo que no se puede hacer es primar un desarrollo que se de las energías renovables, que repita esquemas que ya hemos visto que son desastrosos en general para todos, para la mayoría de la población. O sea, eso es un sinsentido. Las energías renovables tienen que ser desarrolladas de otra manera, que realmente aporten riqueza y beneficio a todos, o al máximo posible de gente. Que haya macroproyectos que se quieren implementar, que solamente benefician a grandes fondos de inversión y que no dejan un duro, aparte de ya no solamente del impacto que puedan tener en el medio, que no dejan un duro de riqueza en Canarias, pues francamente eso hay que mirarlo con mucho detalle, porque desde el punto de vista es algo que no debería autorizarse, no debería permitirse que se hiciera así. Entonces, yo creo que, de todas maneras, tengo bastante confianza en que ahora mismo las cosas no se hacen ya exclusivamente con esos criterios económicos. Creo que de verdad que mucha gente muy preparada y muy, muy consciente de los problemas medioambientales y que intenta actuar de verdad de buena fe y de otra manera.
Bueno, aquí realmente el caciquismo multinacional existe. No quería decirle a Marusa que sí quería preguntar.
Bueno, pues deseando que se reconduzca toda esta situación, Sofía, más que preguntar, ¿no? Que no sé si finalmente lo veremos, que un poco se pongan las cosas en su sitio y nada, y poder seguir disfrutando, por ejemplo, del paisaje, ¿no? Que tenemos en la isla de Fuerteventura, Sofía.
Efectivamente. Yo quería, principalmente decirle a los oyentes que esta revista, para mí, yo la leo porque sé por dónde van a ir las cosas, y que ahora mismo está en PDF y la puede conseguir todo el mundo, ¿no?
Sí, desde hace ya algún tiempo decidimos que cuando empezamos con la crisis, con el problema salvaje que estamos viviendo, con la pandemia, en fin, los ERTES, los ERES, etc., decidimos que todo el mundo, o sea, que fuera completamente gratuita y libre para todo el mundo, o sea, que cualquier persona interesada puede descargarla. Es muy facilito, está indicado en la web nuestra y puede descargarla fácilmente. De todas maneras, al hilo de lo que estabas comentando antes, Sofía, quiero decir también para tus oyentes que sepan que tú has estado y eres colaboradora de Energías Renovables. De hecho, sigue saliendo en la mancheta de Energías Renovables, y que desde aquí ahora mismo yo te invito a que nos cuentes en un reportaje la situación que se está produciendo en Canarias, los temores que tenéis y lo que está pasando. O sea, que las páginas, o sea, lo que nosotros tenemos claro es que en Energías Renovables queremos contar las cosas para que la gente tenga todos los datos posibles para que se forme una opinión objetiva de los hechos, ¿no? Entonces yo te invito encantada a que nos cuentes, oye, perdonad por la voz que tengo, pero estoy afónica perdida. Sí. Pero bueno, que eso, que nos cuentes, que tienes las páginas abiertas para un próximo reportaje sobre la situación de las renovables en Canarias o en Fuerteventura.
Pues muchísimas gracias, Pepa. Yo quería también que nos comentaras en estos 20 años, que antes nos quejábamos la situación que uno cree que la mentalidad ha avanzado, pero continuamente ves desastres, y sobre todo con la pandemia, que dices, pero ¿qué hace ese señor con la moto encima de la montaña protegida y tal? Entonces me gustaría también estos bandazos que comentaras el tema político, pues eso, viviendo la situación con Soria, etcétera, los impuestos ya al sol.
Sí, bueno, la historia de las renovables, que tú la conoces también como yo, es una historia en la que hubo un momento muy bueno al principio, cuando nosotros salimos en el año 2000, primero en papel, luego en internet. Bueno, el caso es que, perdona, debes primero en internet y luego en papel. El caso es que hasta 2008-2010, las cosas iban viento en popa. También es cierto que hubo algunas normativas, algunas leyes que se fueron, por ejemplo, relacionadas con la solar fotovoltaica, que se fueron aprobando con muy buena voluntad, pero con poca cabeza, que luego crearon problemas, o sea, problemas muy gordos. Pero vaya, que en las renovables iban ganando terreno y luego de pronto ya nos encontramos con la gran crisis a partir del 2008 y aquello fue un desastre y sucesivos gobiernos terminaron dándole el tiro de gracia con el famoso decreto de impuesto al sol, que fue en el 2015. Y bueno, ahí ya fue un intento de ponerle puertas al campo, pero claro, o sea, se vio que al campo no hay quien de pocas puertas, ¿no? Entonces, a pesar de todos los frenos que se le ha puesto, sobre todo lo que se tenía miedo era a que la gente autoconsumiera su propia energía. Y bueno, yo creo que ahí ha habido también manos muy negras que guiaron pues eso, toda esa legislación, esas normativas, y intentaron boicotear el autoconsumo de cualquier manera. Afortunadamente eso se acabó, eso ya es pasado desde hace 2 años.
Pues muchísimas gracias, Pepa, y felicidades por esos 20 años haciendo periodismo de las energías limpias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos a estar aquí en vuestra sintonía.
Gracias, Pepa, por compartir este ratito aquí en la radio. Insistimos también en nuestra enhorabuena por esos 20 años y a seguir adelante.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Siguiente parada, Sofía, en este programa.
Pues mira, vamos a ir directamente, si te parece, a la tercera invitada, porque como vamos mal de tiempo, ¿no?
Sí, no. Sí. Sí, vamos bastante mal. Ya estamos sobre la 1:45 y nos vamos directamente a Paula Quintero, que es la persona que va a entrar a continuación por teléfono. Ricardo, se lo decimos al compañero, porque Sofía tenía preparado otro asunto. Concretamente era una grabación, ¿no, Sofía?, que querías compartir con los oyentes, pero que vamos a dejar para la próxima semana, ¿no?
Efectivamente, era una historia muy bonita sobre una investigación de Olivia Stone.
¿En Fuerteventura?
En Fuerteventura, en Canarias en general. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, pues el próximo martes les ponemos ya los dientes largos a la audiencia.
Muy bien, pues.
Para que no falten. Y vamos con nuestra última invitada, que es Paula Quintero.
¿Nos presenta, Sofía?
Estudiante de periodismo y políticas en la Universidad Pública de Madrid, Rey Juan Carlos. Y yo siempre digo que hay que aprender de los más jóvenes, Marusa, que nosotras ya, pues eso, tenemos...
Mande.
Tú no tienes ya unas pocas de canas.
Yo no. No. Madre mía. Bueno, Sofía, yo de todas maneras siempre tengo aquella frase de la edad es solo un número. Ya a partir de ahí tú añades lo que quieras, ¿vale?
Vale, vale. Bueno, el caso es que a mí me encanta la gente joven. Sí. Y trabajar con gente joven y que aprendes, ¿no? Y además cambias un poco también el chip. Que estamos siempre yo era de plumilla, o sea, me acuerdo de ir a ver las máquinas cómo sacaban la imprenta, ¿no? Famosa cuando yo empecé de periodista de área. Y entonces pues me encantaba ver salir el periódico y estar en la puerta a ver si había salido mi reportaje bien como yo quería. Y bueno, tenemos a esta estupenda periodista, aunque no haya terminado, Paula Quintero,
que me ha dejado con la boca abierta, porque ha creado un blog que se llama A Punta de Periodismo. Ella vive bastante entre Gran Canaria y Fuerteventura, y A Punta de Periodismo, el subtítulo es Piensa y sé libre. Entonces me gustaría que nos comentara, bueno, ha escrito varios artículos de ecofeminismo, la carta a las mujeres de mi vida en todas estas fechas de marzo, y luego ha hecho un podcast que se llama El Juego del Viento. Paula, ¿cuál es? Buenos días. Buenas tardes ya.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Y Sofía, querías preguntar, es que estoy pensando que Paula toca todos los ámbitos, ¿eh? Sofía.
Pues sí, y eso es lo bueno de antes, o eras de radio, o eras de televisión, sí. O eras de papel. Sí. Ahora como hay que hacer de todo.
De todo, ¿eh? Efectivamente. Yo no sé si eso es bueno. Yo no sé si eso es bueno o es malo, Sofía.
Pues por desgracia no queda otra. Entonces tienes que tener la cabeza bien despierta y bueno, Paula, cuéntanos. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta y cómo estás viviendo estos años de la universidad?
Bueno, pues ahora estoy en mi segundo año de periodismo y ciencia política, que estoy haciéndolo, en Madrid. Y como estarán muchos estudiantes, pues estamos tema online, muy poca presencialidad. Y la verdad es que el primer año, que fue el año pasado, la presencialidad, pues el ambiente de la universidad fue totalmente espectacular y ahora mismo con el tema del online pues se nota muchísimo que se echan falta, vamos. Y bueno, pues el ambiente universitario, aunque sea online, pues está bien, aprendes muchas cosas y sobre todo si estás estudiando algo que te gusta mucho, como es mi caso, que son dos cosas que me fascinan, por un lado el periodismo y por otro más el tema política y el servicio público. Y bueno, con lo que me preguntaste de qué asignatura es la que más me gusta, pues ahora mismo en este cuatri me gusta mucho una asignatura que es teoría política, que ahora estoy desarrollando la segunda parte, y me parece súper interesante porque estamos estudiando el tema de las ideologías y también un poco pues con todo lo que estamos viviendo hoy en día de esa división política que hay en España, que es bastante fuerte y considerable, pues es muy interesante estudiarlo, no desde el punto de vista a lo mejor de los partidos políticos, sino de lo que es la esencia de una ideología, de su origen, de cómo funcionan y para lo que nacieron realmente.
Qué bueno, ¿sigue existiendo en nuestro país, en tu opinión, la ideología? ¿O hemos pasado a otro terreno?
Yo creo que las personas, desde mi punto de vista, confían más o se reconocen más en lo que es un partido o incluso en personajes políticos que en una ideología en sí, porque a lo mejor las personas decimos que somos de izquierda o de derecha y realmente no sabemos asociar qué significa ser de derechas o de izquierdas, sino simplemente pues seguimos personas, discursos y no sabemos todo lo que conlleva algo detrás.
Uh-huh. Sofía.
Bueno, y ahora mismo, o sea, ¿qué cambiarías en esta asignatura que estás haciendo? Me gusta, bueno, quiero que me digas si tienes, hay peleas entre tus compañeros, que sean unos de Vox y otros de Podemos o de el PSOE y el PP, porque
bueno, como se podrán esperar, hay una variedad política increíble. Y bueno, ahora que tenemos solo una semana presencial al mes y realmente por la parte de periodismo, que tenemos asignaturas de periodismo y de política, pues periodismo, todo lo que viene siendo las carreras de comunicación son online, entonces no tenemos nada presencial. Y las asignaturas de política sí son presenciales, pero entre que hay profesores de riesgo, pues se nos ha quedado una asignatura solo presencial al mes. Y claro, cuando estamos en clase
y está pasando todo lo que está pasando del tema de las elecciones en Madrid, uh-huh. y está como a flor de piel todo lo que viene siendo el panorama político, pues escuchar y crear debate en clase, la verdad es que se está muy a gusto, aunque no compartamos ideas, y hasta la profesora se queda callada, deja un momento de clase y nos escucha. Y la verdad es que eso, está muy bien que haya tanta diversidad de ideológica y de personas, porque a fin de cuentas esa es la riqueza de la política y también de las personas que estamos estudiando ciencia política, porque rodearte siempre de la gente que piensa igual que tú, pues, es decir, de gente que piensa igual que tú, pues tampoco te hace crecer personalmente ni intelectualmente, con lo cual lo veo un punto a favor y se agradece muchísimo.
Oye, Paula, ¿y cómo viven ustedes el resurgir en España de los extremos, ¿no? Del extremo de la izquierda o el extremo de la derecha, si aplicamos la historia a como nos ha venido dando en la sociedad tanto un punto como en otro? ¿Eso cómo se valora por parte de gente joven?
Pues en general la verdad es que somos bastante críticos y siempre como se ha visto, a lo mejor son pocas personas, pero como lo que dicen puede sonar tan fuerte, pues lo malo siempre resalta siempre destaca. Uh-huh. Entonces, pues en general sí he visto que los jóvenes son bastante críticos, hay mucha iniciativa por la actividad política, hay mucho que, por ejemplo, hay bastantes asociaciones en la universidad de sindicatos, de movimientos estudiantiles. Entonces yo creo que los estudiantes están por el cambio y la mayoría no está por esa, bueno, la división obviamente tiene que existir, pero ese odio, vamos, que se está fomentando hoy en día. Y desde luego, si alguno lo pensase, si fuese tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, si lo fuese y no lo dice en clase, obviamente no lo dice porque sabría lo que se le viene encima y hasta a lo mejor es consciente de cuál es un poco la realidad.
Uh-huh. Sofía.
Yo quería preguntarle por el periodismo espectáculo, periodismo basura. Me imagino que lo estudiáis o no lo estudiáis. ¿Qué dicen los profesores?
Sí, pues realmente como tocamos un poco radio, televisión, obviamente todos los géneros, pues ahora mismo justo estoy haciendo un trabajo sobre los realities y la telebasura, y si es verdad que no lo tratamos tanto de manera crítica, a ver, los profesores tampoco pueden, ellos dan la información, obviamente algunas veces dan pinceladas de su opinión y en base a su experiencia, pero tampoco pueden ser demasiado críticos. Y eso también está bien porque somos los estudiantes los que tenemos que desarrollar nuestra propia capacidad crítica, no tendría que imponérnosla ni los profesores ni nadie. Pero sí es verdad que estudiamos eso, que cómo a partir sobre todo del año 2000 que empieza lo que viene siendo esta telebasura en España, se ha ido incrementando un consumo de programas televisivos que a la gente parece atraerles más que a lo mejor algún programa cultural o simplemente estar informado sobre los hechos que pasan día a día.
Paula, ¿no has notado tú, porque eso ahora con los nuevos soportes informativos como pueden ser las redes sociales, los digitales, etcétera, que esa forma de hacer periodismo, de entretener, porque yo no sé si de informar se puede considerar, está pasando ya a las grandes cabeceras, que podemos ver lo mismo en El País, en El Mundo, en El Diario, en fin, esa información ya se está trasladando a las cabeceras consideradas, entre comillas, serias?
Se me cortó un poquito y no te entendí, si me podrías volver a repetir.
Sí, que la forma de hacer televisión, que es lo que más llama la atención, porque evidentemente es el medio de masas, ¿no? Esa forma de hacer televisión tan criticada ya está traspasando a las grandes cabeceras. Podemos leer, cotilleos y todo tipo de datos también en El País, en El Mundo, en El Diario, en el ABC, en fin, ya está ocupando espacio no solo en la televisión y en determinados programas, sino en los medios considerados serios.
Claro, por supuesto, y obviamente lo que quieren la, tanto las cadenas de televisión como los medios escritos es que su periódico o sus artículos sean leídos, entonces van a ir a lo que saben que es seguro y está más de actualidad, y en este caso pues son lo que viene siendo el tema de los reality, la y todos estos programas de, sobre todo de prensa rosa. Pero creo que también depende del enfoque que tenga, en este caso, la prensa escrita, porque a lo mejor, en tanto en cuanto que también estos sonados, empresas que puedan estar detrás de los medios escritos y que a lo mejor respaldan un poco el contenido que publican, pues depende a lo mejor de la tirada que suelan tener ese periódico, porque por ejemplo el diario, pues no he visto más noticias más allá de, por ejemplo, el caso que salió de un chico de las Islas de las Tentaciones que fue detenido presuntamente por violación. Sí. Y no tanto incentivando el consumo de eso, sino un poco pues viendo a lo mejor las secuelas que puede tener ese tipo de programa. La verdad es que el resto de diarios no sé si han publicado algo más allá de eso, pero yo creo que dependiendo de la tirada y un poco de los temas que suelen tocar la prensa, vamos.
Sofía.
Nada, yo principalmente quería volver a su blog, que me encanta, Apunta de Periodismo, ¿cómo se te ocurre? Y bueno, ese subtítulo, Piensa y sé libre.
Bueno, pues realmente era un proyecto que llevaba ya bastante tiempo intentando sacar, aunque ya el año pasado, cuando empecé la carrera, me apunté a un periódico estudiantil, que estábamos bastantes personas, y ahí empecé un poco a lo que viene siendo escribir públicamente. Pero como quería sacar algo propio y donde yo tuviese un poquito más de libertad para hacer el formato que quisiese y demás, pues en una asignatura de la uni, que era del cuatripasado, documentación informativa, nos propusieron hacer un proyecto, el que quisiéramos, un canal de YouTube, un podcast, un blog, y especializarlo a un tema. Entonces elegí hacer un blog y un podcast, y en un principio, pues como lo tenía que especializar, lo enfoqué todo al tema medio ambiente, pero simplemente fue para esa asignatura. Y ya con la excusa de que tenía el blog hecho y como un poquito un empujón, pues lo decidí ya coger como un proyecto para dedicarme a ello, y no solo en tema medioambiental, sino en otros campos.
También el nombre del juego del viento, digo, esto lo ha cogido de la isla.
Sí, ese es el nombre del podcast. Que nada, el podcast es una entrevista que le hice a ti, Sofía, sobre el periodismo medioambiental, que era un poco lo que también estaba basando el blog. Y bueno, pues la verdad es que el tema de lo que vienen siendo los nombres, pues yo creo que también son momentos de inspiración y que cuando tienes todas las ideas o todas las herramientas o toda la fuerza, pues se te van ocurriendo nombres y contenidos muy chulos, y fue el caso. Por ejemplo, pues Apunta de Periodismo, sobre todo porque estaba enfocado también al tema de periodistas asesinados, periodistas ambientales asesinados, pues un poco esa analogía entre A Punta de Pistola con A Punta de Periodismo.
Pues la verdad es que felicidades, me gustan muchísimo los nombres.
Muchas gracias.
Marusa, si te parece, nos va a poner la última canción Paula.
Pues vamos a ver el gusto que tiene Paula, además de por los nombres, sus estudios, su formación y por la música. ¿La ha escogido ella?
Sí.
Ah, muy bien.
Paula, presenta tu canción.
Bueno, pues la canción con la que les van a dejar ahora es Niña Candela, de Mestizay, que trae muy recuerdos muy bonitos de la infancia, y además que es canaria, entonces hay que escucharla.
Pues con esa sugerencia vamos a despedir el programa de hoy. Paula, muchísimas gracias, encantada de escucharte, que te vaya muy bien y seguramente que nos encontramos pronto. Sofía, a ti te digo que hasta la próxima semana.
hasta el martes que viene.
Si ríes alrededor y vienes hasta mis brazos como un rayito de sol. Ay, niña candela, eres la brasa, enciende la hoguera, eres la llama, fuego que quema, besa y consume mi corazón. Ay, 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 ay. Seca de amor. Un pibe pide la radio, afuera aprieta el calor. La tele vocea noticias de guerras y corrupción, pero tú sigues jugando, floreciendo en tu rincón, dando sentido a mi vida, librándome del temor.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?